no se me vuelvan locos cuando yo diga don José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, hoy es miércoles.
Miércoles.
porque estamos de miércoles, pero es el rincón.
Vamos a explicarlo.
Que nos hemos movido.
No es que vayamos a cambiar al miércoles nuestro rincón literario de los jueves. Es que mañana el señor Chema está firmando en Sant Jordi.
Sí, señorito. Voy a estar por la mañana en lo que llaman la parada de Lloret Negre,
¿sí?
De los organizadores de Lloret Negre, por la mañana, Avenida Diagonal 429. Y por la tarde en el kiosco Balmes, que es un kiosco muy conocido por allí, que está en la calle Balmes 392. Y bueno, pues a ver cómo...
Está con una sonrisa como el niño el día de Reyes Magos. O sea, tiene una sonrisa que no se le borra en la cara.
Como una criatura con zapatillos nuevos. Entonces, la magia de los jueves, no me digan que no, lo hemos tenido que traspasar a los miércoles. Y además con un...
Y para firmar, así suena nuestra orquesta.
Así suena nuestra orquesta y la biología de la Batalla de las Palabras. Ahí estaremos.
Pues fíjate si es especial este miércoles de Rincón Literario, que esta sintonía la voy a quitar y va a sonar esto. Estos son los Saxon, Denim and Leather, Vaqueros y Cuero. Nos ponemos todos ya en ambientación, ¿no? Del libro que hoy vamos a recomendar, que es un ensayo, no es una novela, que ha escrito un leganense.
Sí, señor.
Yo no sé qué pasa con los leganenses y los libros sobre música, porque somos muy amigos de Jesús Casañas, que es también habitual de esta casa y suele hacer biografías sobre diferentes grupos musicales. Pero es que en este caso, Carlos Arroyo, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Has publicado un libro sobre ese New Wave of British Heavy Metal que tiene a Iron Maiden, los Motorhead, los Saxon, Def Leppard como algunos de los grupos más reconocibles por todos. El trueno que no cesa, lo has subtitulado.
Sí, en este caso además un homenaje a Miguel Hernández por aquel rayo que no cesa.
Sí. Oye, ¿por qué escribir un libro sobre esta ola de música que en un país que pasaba por una crisis económica brutal ve cómo surgen unos grupos musicales más o menos con una misma tendencia y que marcan pues el ritmo de, casi diría yo, de la música mundial durante algunos años?
Sí, sí, es un movimiento cultural que en realidad por su nombre es un poco desconocido y sin embargo lo reconoces cuando escuchas grupos como Metallica, que no serían Metallica si no hubieran sido por ellos, y con un montón de bandas que de alguna forma absorbieron esa rabia, esa necesidad de libertad que demostraron los británicos de finales de los 70.
Pero tú fíjate cómo surge, que surge a finales de los 70, como bien dices, y surge de la manera que surge, de esas protestas, pero surge en garajes, en locales, y se lo tenían que hacer absolutamente todo a mano, incluso sus producciones, sus grabaciones de vinilo y sus cassettes, sus maquetas, lo tenían que hacer ellos a mano todo.
No tuvieron el apoyo de nadie, no tuvieron discográficas detrás, no había medios de comunicación que les interesara lo que estaban haciendo aquellos chavales y absolutamente todo lo hacían ellos. Los medios de comunicación se limitaban a los fanzines que ellos mismos hacían, que hacían sus seguidores. La música se vendía en los propios conciertos y desde luego no había salas de rock para ellos. Claro, buscaban clubes sociales, gimnasios, cualquier sitio que les dejaran, que sonaban fatal, pero desde luego con una rabia, con unas ganas de demostrar lo que querían.
Pero además se grababan en casetes, se grababan y se utilizaba el Walkman, porque hay gente que a lo mejor nos está escuchando y eso del Walkman no saben absolutamente ni lo que es.
Bueno, no saben ni lo que es un casete.
Ni lo que es un casete. Y entonces... poco menos que, entre comillas, digamos, como que se traficaba de alguna manera.
No, porque se grababa los casetes, casi, como hemos hecho toda la vida.
Sí,
¿no?
Pero era casi clandestino, claro. Porque se traía desde Gran Bretaña, pues se traía para acá gente que a lo mejor viajaba allí y los escuchaba, o antes hablábamos fuera de antena, camioneros que a lo mejor viajaban y se lo traían, pero de manera clandestina.
Efectivamente, aquí en España te llegaba si alguien iba a Londres y te traía algún disco, algunas cintas y te las grababas, y eso era, bueno, pues era un tesoro. Pero en el este de Europa, donde estaba prohibido el heavy metal, donde estaba prohibido el rock, lo tenían que llevar camioneros escondido, y eso se escuchaba absolutamente escondida. Se reunían en grupos de 10, de 12 que le gustaban el rock, cerraban todo, que nadie se enterara que allí estaba esa música, y entre todos era una liturgia escuchar aquel disco nuevo que había traído su padre desde, desde pues eso, desde Europa de...
Pero era una protesta de esa sociedad que se veía, de ese paro juvenil que había, de esa situación política que había, de la situación de la guerra, porque algunos hablan de la guerra, ¿no? Incluso hasta de la Segunda Guerra Mundial, se refieren a algunas de las letras, ¿no?
Las letras de Iron Maiden son muy ricas en eso, sí.
Y con esa liturgia, como bien dices, de esos iconos futuristas, de esos iconos diabólicos, de ese género, ¿no?
Sí. La verdad es que los grupos, en cuanto a letras, pues igual te encuentras canciones sobre el futuro y con esas portadas, que al final la liturgia de cogerte un disco, escuchar cómo te llevaban aquellos mundos, que a veces eran futuros, pero a veces eran historias de la propia historia, quiero decir. Sí. Me refiero a que Iron Maiden hablaron de la conquista de América por parte de los ingleses en varias canciones, como Running Free o The Trooper, que habla sobre una batalla en concreto de las tropas británicas. Entonces, aquellas historias, escucharlas mientras leías la letra y las disfrutabas mientras el surco, el ruido solamente de las agujas
del vinilo
en el surco, ya es que es algo que te transporta a aquellos sitios, ¿no?
Y a mí me ha transportado leyendo ese ensayo. Yo lo recomiendo, o sea, para los que tienen mi edad y demás y vivieron aquella época de los finales de los 70, y luego para la gente ahora mismo, que toda aquella problemática juvenil no dista mucho de la que tenemos ahora mismo, de paro, situación en cuanto a la vivienda, etcétera, etcétera, y se ve poco movimiento, pero desde luego había una comunión entre dos objetos, como era el cassette y el boli Bic. Sí. Y no es hacer publicidad del boli, pero eso era una comunión. O sea, no había nadie, yo creo, que llevase Walkman, cassette y bolígrafo Bic. Tenías que llevarlo,
tenías que ahorrar las pilas.
Porque con el boli Bic, que tiene así una forma un poco...
como hexagonal.
O hexagonal, tú lo metías en el cassette y rebobinabas.
Claro.
Se rebobinaba.
Sí, porque
manualmente,
la medida perfecta.
Sí, es que
lo habían diseñado para ello.
Sí, sí, porque además, el Walkman funcionaba con pilas, para quien no lo supiera. Entonces llegaba un momento en el que el tirar de esa cinta para rebobinar, para luego a lo mejor empezar, chico, claro, cogías el bolígrafo Bic, pum, pum, y además lo aventabas así un poquito, como si estuvieras dándole cuerda a la muñeca, ¿no? Y tenías unos juegos de muñecas que, vamos, que ni el tenis, ¿no?
No, cuando tenías práctica eso, iba en 2 minutos habías rebobinado una cinta completa.
Oye, ¿cuál es para ti el momento, ¿no?, o el concierto, la canción, el grupo que define perfectamente y resume perfectamente esta New Wave of British Heavy Metal?
Esa es la suerte, que no tienen que haber uno. Es que era increíble, no se parecían en nada unos a otros, y de hecho tú lo has dicho, desde Def Leppard, que no tiene nada que ver con Iron Maiden, y ambos son muy definitorios. Sí. Y lo que ha sonado Saxon en sus letras reflejaban lo que era esa necesidad de libertad, y muchas más cosas sobre ellos. Por ejemplo, tú lo has dicho, vaqueros, cuero, definían cómo tenían que vestir, eran una especie de
tribu urbana. Sí, porque era una cosa estética, era una cosa musical,
claro.
Que también contó con oposición desde arriba, y la figura de Margaret Thatcher ahí, que llegará después, es tal vez el antagonista de todo este movimiento, y del punk también en algunos casos, ¿no?
Es que molestaban,
sí, claro,
molestaban, ¿no? Con esa fuerza con la que tocaban y que acaparaban a la juventud. Pero también llega a España y tenemos grupos como Barón Rojo, como Obús, ¿no?, entre otros.
Sí, y realmente vivíamos algo diferente. Ellos estaban oprimidos, en ese caso, por Margaret Thatcher, estaban pasándolo mal, había apagones casi todos los días, huelgas, lo estaban pasando muy mal. En cambio, llega a España en un momento en el que estamos, se ha ido el dictador, estamos deseando libertad, y de alguna forma el mismo mensaje que venía desde Gran Bretaña nos identificaba, aunque vivíamos supuestamente algo diferente. Pero eso ocurrió en todo el mundo. En toda Europa vivían situaciones completamente diferentes a los británicos, y todos se sintieron de alguna forma identificados con lo que decían aquellas canciones.
Oye, Chema, vamos rápidamente con la recomendación para jóvenes.
Para los jóvenes, Varicela. de Raimi Lai, está editado por Maeva Young, y nos habla de situaciones de adolescencia,
¿no?
Novela gráfica, de las situaciones de adolescentes. Fíjate. Y de esa rivalidad entre hermanos y esas discusiones. Vaya. Que solo surgen entre hermanos. Como digo, Varicela, de Raimi Lai, editado por Maeva Young. En páginas web para los mayores, un deporte llamado Mus, que encontramos ahí.
Luego ponemos el enlace en la web.
Efectivamente, se pone luego el enlace, donde vamos a conocer más sobre el trabajo de Carlos Arroyo. Y para los jóvenes de la casa, y yo diría que para la familia, adolescenciapositiva.com, donde todas las semanas pues se cuelgan artículos que tienen que ver con la adolescencia y podéis descargarlos, sobre todo si tenéis adolescentes en casa. Bueno, pues es muy recomendable, adolescenciapositiva.com.
Oye, ¿qué estás escribiendo, Carlos? No sé si sigues con esto tipo de ensayo, quieres volver a la novela, ¿con qué estás ahora?
Con lo que estoy más de lleno es con una biografía de, o sea, estoy con algo parecido, una biografía de una banda de Pinto llamada Sangre Azul.
¿Sí?
Y que pues se separó en el momento probablemente más álgido, creo, un gran misterio a su alrededor, y bueno, estoy tratando ahora mismo con entrevistas y demás de dilucidar alguno de esas zonas oscuras en su biografía.
Y podéis verle en Cien Pozuelos.
Ah, este sábado, sí.
El sábado del libro, en Cien Pozuelos, sí, sí. En la Feria del Libro, podéis ver a nuestro invitado, a Carlos Arroyo, charlar con él de música y llevaros el libro firmado.
A las 6 de la tarde.
¿6 de la tarde el sábado?
Sábado a las 6.
Sábado a las 6 de la tarde, en la plaza, entiendo, del Ayuntamiento de Cien Pozuelos.
En uno de los puestos de asociación de allí.
Oye, qué bueno.
Muy bien.
Chema, para la semana que viene,
El esplendor de los mares.
¡Ay, qué bonito!
De Paloma Bordons. Es el premio EDB, ¿sí?, de literatura infantil.
Premio EDB de literatura infantil. Sí. ¡Qué buen libro!
Tuvimos a la premio de literatura juvenil y este es el premio infantil.
Suerte mañana en San Jordi, Chema.
Lo voy a disfrutar, lo sé.
Seguro que sí. Carlos, muchas gracias a ti también. Hasta luego. Gracias. Llegamos así a las noticias, al tiempo de información y de actualidad de las 2 de la tarde, hora 14 aquí en la SER.
Son las 2, la 1.